Hoy comenzamos nuestra nueva serie de sermones, El Rey Nació. En esta serie estaremos recordando y celebrando la venida del Señor Jesucristo en su encarnación, según lo relatado en el Evangelio de Mateo. Una buena idea este mes entonces sería leer varias veces, incluso en familia, en el devocional familiar, los primeros capítulos del Evangelio de Mateo, donde está la narración de la encarnación del Señor Jesucristo y de su nacimiento. La encarnación de Jesucristo es una doctrina importante en la Escritura. De hecho, en las epístolas de Juan, el apóstol Juan, la medida para determinar si alguien estaba enseñando la verdad era si declaraba o confesaba que Jesucristo había venido en carne. La encarnación es la enseñanza de que el Verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso básicamente celebramos en el tiempo de Navidad. Por supuesto, en realidad no celebramos una fecha, ¿verdad? No estamos celebrando una fecha, sino un evento trascendental, y cósmico, ¿no? Sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. Por favor, no te vayas a pelear con alguien. No, Jesús nació el 25. No, lo sabemos, ¿verdad? Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero no obstante, no queremos dejar de puntualizar el hecho maravilloso de que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, como nos dice Gálatas capítulo 4. Así que este mes nos unimos al calendario litúrgico tradicional que coloca esta temporada como la época para celebrar la encarnación del Hijo de Dios, que es conocida como la Navidad. Por lo que los sermones girarán en torno a los eventos narrados en el Evangelio de Mateo respecto a la entrada del Hijo de Dios al mundo en su primera venida. Sin duda, al reflexionar en estas verdades bíblicas, encontraremos muchas razones para celebrar en esta época tradicional, más allá de meramente los regalos, las luces, las cenas, las reuniones, etcétera, que son elementos, al final de cuentas, totalmente secundarios a la verdadera razón del gozo en este tiempo de celebración, que es la llegada milagrosa y sui generis del Hijo de Dios a la historia de la humanidad tan necesitada de un Salvador. Y hoy nos vamos a enfocar en los primeros versículos del Evangelio de Mateo, en su capítulo 1, si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta allí, en Mateo capítulo 1, y en particular en lo referente a la genealogía de Jesucristo. Es decir, nos enfocaremos en el linaje del Rey que nació esa primera Navidad. Las genealogías en la cultura judía eran muy importantes. No sé si tú puedas trazar tu linaje de ancestros. Yo solo llego hasta mis abuelos. Es increíble, pero básicamente los cuatro abuelos o eran hijos no reconocidos por su padre o eran huérfanos. Así que no sé mucho respecto a bisabuelos y, mejor dicho, nada acerca de bisabuelos y tatarabuelos. Pero para los judíos, mostrar la línea de tus antepasados y mostrar tu pertenencia al pueblo de Dios era muy importante y tenía todo tipo de implicaciones. Ya desde el libro de Génesis hay genealogías que muestran el linaje del pueblo de Dios. También lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Crónicas, que se escribe para los que regresaban del exilio de Babilonia. Los primeros 9 capítulos de Crónicas son puras genealogías que marcaban el linaje de la comunidad posexílica para determinar quiénes formaban parte verdaderamente del pueblo de Dios en ese tiempo de reconstrucción de la comunidad después del exilio. Y aunque la verdad, tenemos que ser muy sinceros, tendemos a saltar cuando llegamos, ¿verdad?, en nuestra lectura anual de la Biblia, llegamos a Crónicas y nos encontramos con esta lista de nombres y nombres y nombres, como que tendemos a saltar, a obviar esos 9 capítulos, ¿verdad? Pero no perdamos de vista que tienen el propósito importante de trazar la fidelidad del Señor con su pueblo de generación en generación en el desarrollo del reino de Dios en la tierra. Esas listas no son meramente nombres. Y por favor, ten cuidado qué nombres coges, muchos escogen nombres bíblicos. No vais a poner Wilbur, por ejemplo, ¿no? No está ahí en la Biblia, ¿no? Pero hay nombres así que pueden marcar la vida de una persona, créeme. Esas listas no son meramente nombres, sino son historias, son vidas, son decisiones, son relaciones. Son al final de cuentas la demostración que Dios es fiel a su pacto y a su pueblo en todo lo que hace. Y al llegar al Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento, nos encontramos que lo primero que vamos a leer es una genealogía, que se establece el linaje de Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos dos genealogías de Jesucristo. Una está aquí en Mateo capítulo 1, que estamos considerando este día, y la otra está en Lucas capítulo 3, en el Evangelio de Lucas 3. Aunque estas dos genealogías tienen varias coincidencias, también encontramos varias discrepancias. En los nombres más conocidos hay coincidencias plenas, pero luego en otros nombres hay ciertas diferencias. ¿Cómo explicamos estas diferencias? Bueno, primero tenemos que reconocer que la exactitud y la precisión en el recuento histórico en verdad es un criterio moderno. Para nosotros, como personas contemporáneas, la precisión es un criterio de verdad. No concebimos que algo impreciso pueda ser al mismo tiempo verdadero. Exigimos precisión en todo, ¿no? Para que algo sea verdadero, queremos que sea preciso totalmente. No obstante, la verdad es que vivimos llenos de imprecisiones verdaderas. Por ejemplo, esta mañana cuando despertaste, dijiste, ya salió el sol. ¿Esa declaración es precisa? No, porque no es, el sol no puede salir porque no es el que gira alrededor de la tierra, sino al revés. Algo más preciso sería decir, bueno, la tierra ha girado sobre su propio eje, cierto número de grados, etcétera, etcétera, ¿no? Que no lo sé muy bien. Esto sería más preciso. Pero esta declaración, el sol ya salió, ¿es verdadera? Claro que lo es. Porque tú te asomaste a tu ventana y viste al sol aparecer en el horizonte. Es un testimonio verdadero, aunque no tiene la precisión rigurosa que esperaría la mentalidad moderna. La Biblia es un libro escrito en la antigüedad con los criterios propios de la época en que fue escrita, así que no encontraremos precisión rigurosa moderna en varias de sus declaraciones, pero sí encontraremos verdad en todas sus declaraciones. Esto mismo ocurre con las genealogías. No hay una metodología de rigor historiográfico para escribir la lista de nombres. Si no hay criterios diferentes a los nuestros para elegir los nombres incluidos en la lista. Así que podemos encontrar que se saltan varias generaciones entre nombre y nombre. Pero no por esto hay un intento de engañar o de reportar mal la historia, sino que se está buscando dar un mensaje y se seleccionan los nombres reales, históricos, que mejor comuniquen este mensaje. Así que no encontraremos precisión historiográfica en las genealogías de la Biblia, pero también hay algo más que podemos tomar en cuenta para explicar las diferencias entre Mateo y Lucas en cuanto a las genealogías. La mayoría de los estudiosos coinciden en comentar que Mateo está trazando la línea de José como padre adoptivo de Jesucristo y que Lucas está trazando la línea de María, la madre de Jesús. José y María eran parientes en cierto grado, así que venían del mismo tronco, Pero al llegar más cerca de la generación de Jesucristo, pues ese tronco se va dividiendo en las dos respectivas ramas. Y de ahí las discrepancias en esos nombres en la genealogía. Mateo va por la línea de José, mostrando el linaje de realeza de Jesucristo como heredero de David. Y Lucas va por la línea de María, mostrando la ascendencia física de Jesucristo directamente de David. Pues además, observemos que Mateo va del pasado al presente, es decir, comienza con Abraham y termina con José, a quien tiene el cuidado, por cierto, Mateo, de no llamar el padre de Jesucristo. José no lo pone como el padre de Jesucristo, sino lo pone o se refiere a él como el esposo de María, el cual nació, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y Lucas va del presente al pasado. Comenzando con Jesús, va retrocediendo, hasta llegar a Adán, a quien llama Adán, hijo de Dios. En resumen, las diferencias observables en las genealogías no deben distraernos o inquietarnos en demasía al punto de perder de vista el propósito que persiguen: mostrar el linaje de Jesucristo como el Rey y la bendición prometidas al pueblo de Dios. Mostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 1, el primer versículo del Evangelio y para tal efecto del Nuevo Testamento, cuando abrimos el Nuevo Testamento, las primeras palabras que leemos son, Mateo 1, 1, registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Este versículo nos provee un resumen enfático de lo que quiere mostrar la genealogía. Aquí nos lo facilita. En lugar de estar leyendo nombre por nombre de una manera muy minuciosa, nos dicen, aquí va, el mensaje central es este, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Está haciendo declaraciones muy importantes al decir esta frase, al subrayar esta frase. Y es lo que haremos esta mañana. Nos centraremos más bien en estos dos personajes y lo que significa que Jesús sea el descendiente de Abraham y que sea descendiente de David. Así que Jesús es llamado hijo de Abraham. Jesús es llamado hijo de Abraham. ¿Quién es Abraham? Algunos hablan de Abraham como el padre de la fe porque sin duda su participación en la historia bíblica es preponderante y es un referente frecuente. Es conocido por sus demostraciones de fe, como cuando no le negó a Dios a su hijo Isaac para ser sacrificado y confió hasta el último momento, al ser detenido, de degollar a su hijo por instrucción del ángel del Señor, sacrificando en su lugar a un carnero que el Señor proveyó. Este famoso Abraham recibió la promesa más hermosa de parte de Dios, allá en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Al llamar a Abraham, Dios le promete una tierra, le promete una gran descendencia, una gran nación y también una gran bendición. Esta bendición llegaría a toda la tierra a través de Abraham. A través de Abraham, toda la tierra sería bendecida. Y esto es maravilloso. ¿Te imaginas que te prometieran estas cosas tan valiosas? ¿Qué más podrías pedir? Una tierra, una gran descendencia, una gran bendición que no solo queda contigo, sino que llega hasta todas las familias de la tierra. Y Dios, a lo largo de la vida de Abraham, no solo le dijo esto una vez, sino se lo repitió vez tras vez en muchas ocasiones y eventos. Porque aunque fue una promesa firme, el inicio de su cumplimiento tardó muchísimos años en llegar. De hecho, Abraham murió y no vio más que el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora bien, había un pequeño problema con todo esto. El problema era Abraham mismo. Esta gran promesa de envergadura cósmica había sido depositada en manos de un pequeño, frágil, endeble, vulnerable, falible hombre. Para empezar, Abraham tenía un trasfondo cultural pagano. Él venía de la región de Ur de los Caldeos. De hecho, parece ser que es llamado del paganismo para adorar al Dios único y verdadero. A mi parecer, no sería la persona más idónea para entregarle una promesa tan especial, pero Dios en su gracia llamó a Abraham, aunque no era la persona más esperable. Para grabar las cosas, la Escritura nos aclara desde el capítulo 11 de Génesis que la esposa de Abraham, Sarai, era una mujer estéril. ¿Cómo tendrían una gran descendencia que heredaría toda la tierra y sería de gran bendición para todas las naciones de la tierra si ni siquiera calificaba con lo más básico para iniciar el cumplimiento, que era tener un hijo, un heredero que pudiera perpetuar la familia? La tensión se va agravando aún más porque los años pasaron y la promesa fue incluso reiterada cuando tanto Abraham como Sara ya eran ancianos. De hecho, Sara hacía años ya que había entrado en la menopausia. ¿Cómo podrían tener hijos? ¿Cómo se cumpliría la promesa de Dios si en términos humanos esto era imposible? Aunado a todo esto, este hombre llamado Abraham, aún con todos esos actos heroicos de fe con los que se le recuerda, él seguía siendo un hombre de carne y hueso, un hombre frágil y limitado, un hombre que cometió imprudencias y faltas. Por ejemplo, en dos ocasiones, en escenarios muy parecidos, dijo medias verdades para salvar el pellejo. Dijo que Sarai era su hermana, cosa que era media verdad, ¿no? Y no su esposa, con tal de que las personas de aquella región no lo fueran a asesinar para quedarse con la viuda. En ambas ocasiones, Dios lo libró de malas consecuencias en su gracia. También vemos a un Abraham y a una Sarai siendo impacientes y tratando ellos mismos de cumplir la promesa a través de medios humanos. Sarai entrega a su marido a Agar, su esclava, para que tuviera un hijo con ella y de esa manera tuvieran descendencia. Tomaron esta medida desesperada que, aunque culturalmente en esa época era aceptable, a la larga trajo muchas complicaciones a la familia. Nuevamente, Dios en su gracia también tuvo promesas especiales para el hijo de la esclava, pero no fue él el cumplimiento de la promesa. Ni Abraham ni Sara vieron el cumplimiento pleno de la promesa, ni siquiera con el nacimiento milagroso de su hijo Isaac se llegó al cumplimiento pleno. Este cumplimiento pleno de la promesa solo lo encontramos en el desarrollo de la historia bíblica hasta la llegada de Jesucristo. Esas promesas de bendición para todas las familias de la tierra tienen su cumplimiento con la llegada de Jesús el Cristo. Él es la simiente de Abraham en quien todas las naciones de la tierra han encontrado bendición. El apóstol Pablo así lo confirma en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16 dice: ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Cuando el Evangelio llama a Jesús hijo de Abraham en la genealogía, está afirmando que Jesús de Nazaret es el hijo que cumple la promesa de ser esa bendición que llega hasta todas las familias de la tierra. Y esa bendición, mi hermano, llegó hasta tu familia y ha llegado hasta mi familia. Jesús es el cumplimiento pleno de la promesa. Él es el cumplimiento de la promesa. Por eso cuando en la genealogía leemos hijo de Abraham, nos están afirmando, nos están declarando y nos están diciendo, puedes confiar en esto. Jesús es la bendición prometida para todas las familias de la tierra. Y el Apocalipsis, cuando leemos en Apocalipsis, aquella gran visión del apóstol Juan, donde ve una gran multitud que nadie podía contar, donde hay personas de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, todos celebrando al Cordero que fue inmolado y que también fue resucitado. Todos celebrando al Cordero que está en el trono. Esta es una gran visión de la gran bendición que Jesucristo vino a cumplir para todas las familias de la tierra. Pero Mateo capítulo 1:1 no solo dice que Jesús es hijo de Abraham, sino también dice que Jesús es hijo de David. ¿Quién es David? El rey David es un personaje bíblico consentido. La mayoría de nosotros ha escuchado de cómo este pequeño pastor de ovejas venció al gigante Goliat. Y generalmente cuando pensamos en David, pensamos positivamente de él, ¿no? Después de todo, pues la Biblia lo describe como un rey conforme al corazón de Dios. David ascendió al trono de Israel con todo el respaldo y el apoyo de Dios y pronto él afianzó el reino y extendió sus fronteras. Segundo de Samuel capítulo 8, versículos 14 y 15 dicen: en todas sus campañas el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. O sea, David llegó para quedarse, contaba con el agrado de los hombres y sobre todo de Dios. Estaba en uno de sus momentos más gloriosos, iba avanzando con todo, nadie podía hacerle frente, estaba en su mejor momento. Pero sabemos que aunque David es un personaje consentido, no fue, sin embargo, de ninguna manera un personaje perfecto. Tuvo fallas graves que tuvieron consecuencias en su vida y en la vida de su familia y del reino. Como cuando cometió adulterio y posteriormente, para cubrir su pecado, fraguó el asesinato del esposo de la mujer con la que había adulterado. Fue reprendido por el profeta Natán y David experimentó arrepentimiento genuino y restauración en su reino, aunque tuvo siempre que lidiar por el resto de sus días con consecuencias de esas decisiones funestas. Aún con todas sus fallas, Dios tuvo gracia para con él y le hizo una promesa increíble en 2 de Samuel capítulo 7 versículos 12 al 16. Samuel 7, 12 al 16 dice, le dice Dios a David: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. El heredero de David, su sucesor Salomón, su hijo Salomón, vio cierto cumplimiento de esta promesa. En el tiempo de Salomón, Israel creció, sus fronteras se extendieron, había riqueza, prosperidad, poder, sabiduría. Fue el tiempo de mayor gloria del reino de Israel. Pero sabemos muy bien que Salomón, al igual que su padre David, no fue perfecto y cometió crasos errores también. No obstante, la promesa de un rey descendiente de David que establecería su trono para siempre seguía vigente. Podemos notar esa expectativa en el tiempo de los profetas, como dice Jeremías, capítulo 33, versículos 15 al 16. Jeremías 33, 15 al 16 dicen: en aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo, Jerusalén morará segura y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Cuando Mateo capítulo 1, versículo 1 y todo el Nuevo Testamento para tal efecto identifican a Jesús de Nazaret como el hijo de David, están haciendo referencia a ese rey prometido, sucesor legítimo del trono de David, cuyo reino no tendrá fin. Entonces, la genealogía, al identificar a Jesucristo como el hijo de David, está afirmando que Jesús es el cumplimiento de la venida de ese rey que regirá en el cielo y en la tierra para siempre. Por algo Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el hijo de Abraham y Jesús es el hijo de David. Esto afirma que es el cumplimiento pleno y total de la promesa de bendición a toda la tierra. Y es el cumplimiento pleno y total de la venida del rey que reina en el cielo y en la tierra. El Evangelio de Mateo entonces arranca identificando a Jesús, sin lugar a dudas, como el personaje central de toda la Escritura. Es el esperado por generaciones y toda la historia bíblica, todas esas vidas, todas esas historias, todos esos acontecimientos tuvieron lugar en el espacio y en el tiempo para que cuando llegara el cumplimiento del tiempo, Dios enviara a su Hijo para redimir a su pueblo, siendo el Hijo de la promesa y el Hijo de la realeza. Si revisas todos los nombres de la genealogía, algunos más conocidos que otros, algunos de ellos tenemos más información bíblica que de otros, notarás que todos fueron personas de carne y hueso, con sus virtudes y sus grandes defectos, que no hubo nadie perfecto en todo el linaje de aquel que es el varón perfecto. Además, notarás que Mateo es intencional en incluir nombres de mujeres, cosa que no era algo común en las genealogías de su época. Pero es curioso porque menciona a mujeres, mencionadas la mayoría de ellas, nos recuerdan momentos que si fuéramos nosotros, estaríamos más dispuestos a ocultar o a omitir para mantener la fachada, ¿no? La bonita fachada. Como por ejemplo se menciona a Tamar, que nos recuerda las fallas del patriarca Judá. O bien Rahab, que fue una ramera en un pueblo pagano que creyó a Dios de Israel y ocultó a los espías en Jericó. O a Ruth, la moabita, mujer que no pertenecía al pueblo de Israel y que fue bisabuela de David. O bien la misma Betsabé, madre de Salomón, que fue la mujer con la que David pecó. Esta genealogía, como podemos ver, no está maquillada. No es propagandista del régimen. No es una semblanza política en tiempo electoral. Es un recuento, por supuesto, sin rigor de precisión contemporánea, pero cuyo propósito es mostrar cómo la historia de la redención, a través de personas imperfectas que vivieron vidas reales con sus aciertos y errores, fueron el camino histórico de generación en generación por el que vino el hijo de Abraham, el hijo de la promesa de bendición, y el hijo de David, hijo de la realeza. Y todo por el plan y propósito del Dios de gracia, del Dios fiel a su pacto. Esta genealogía nos asegura que si hemos puesto nuestra fe y confianza en el Hijo de Abraham y el Hijo de David, hemos puesto nuestra vida en las mejores manos. Y cuando leemos esos nombres y nos damos cuenta del tipo de personas que están incluidas en ella, podemos recordar que nuestros nombres también están escritos en listas, en libros, y sabemos que están escritas por la misma razón, la gracia de Dios. No hay nadie en esa lista que merezca estar allí, sino solo es por su gracia. Y ahí estamos tú y yo, en la historia de la redención, por la gracia de Dios. El hijo de Abraham, el hijo de David, en el que hemos puesto nuestras vidas en sus manos, es quien se lleva toda la gloria. Esta genealogía entonces nos asegura que nuestras vidas en las manos de un Dios de gracia siempre se cumplirán sus propósitos redentores y santos, a pesar incluso de las malas decisiones que pudiéramos tomar y de las cuales seremos responsables y afrontaremos las consecuencias. Pero nada pone en jaque mate al Dios del propósito y de la gracia. Por eso estamos allá, por eso somos iglesia. Por eso el próximo domingo vamos a estar hablando de la iglesia del pacto, porque el pacto es hecho con personas imperfectas como nosotros. Y la genealogía también termina diciendo, allá en Mateo capítulo 1, versículo 16, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús es hijo de David, es hijo de Abraham, es decir, dice la genealogía, Jesús es el Mesías, es el ungido, es el Cristo, aquel que esperábamos por generaciones. Esta genealogía nos asegura que al celebrar la encarnación, la llegada, el nacimiento de Jesús, estamos celebrando la llegada del Mesías, del ungido, del Rey. El Rey nació y esa sí es una razón para celebrar. Hermanos, esta época tradicional tenemos razón para celebrar y por favor no estés celebrando cosas del Polo Norte que ni existen. Celebra la verdadera historia de la gracia de Dios, del Dios del pacto, del Dios de Abraham, del Dios de David. Esa sí es celebración. Tenemos razón para celebrar porque el Rey nació. Y que nuestras vidas sean para su gloria. Oremos.